seguimos adelante y recibimos a nuestra siguiente invitada. Con ella hablaremos probablemente de uno de los temas que más le preocupa a la gente en el día a día. La vivienda, lo que cuesta el alquiler, lo que cuesta intentar emprender algo como enfrascarse en la compra de una vivienda. ¿Quién está comprando más viviendas o no? Los jóvenes. Ese es un mundo digno de estudio. Los problemas que tiene la juventud para adquirir una vivienda. Bueno, no me enrollo más y la presento ya. Recibimos con ilusión y con este fuerte aplauso a Mónica Jarillo. Bienvenida. Que es directora, consultora inmobiliaria y especialista en real estate. Bienvenida, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme.
¿Lo he dicho bien? ¿Está todo bien?
Está todo perfecto. Solo te faltaba Global Retail,
vale,
que es el nombre de la empresa.
De la empresa Global Retail.
Global Retail, sí, así es.
¿Qué es Real Estate?
Bueno,
para que la gente entienda a qué te dedicas.
Sí,
porque
sí,
lo de
sí.
Consultora inmobiliaria se entiende.
Empezamos por el principio. El inmobiliario tiene muchas áreas y en la que yo estoy especializada desde hace más de 25 años, 25, 26 años, es en la parte especializada en centros comerciales.
¿Ah?
Centros comerciales, uh-huh, expansiones de marcas, bueno, todo lo que tenga que ver con el comercio, y con el mercado,
uh-huh,
que es una parte inmobiliaria, no es vivienda, pero también nos vemos afectados por la gran situación que nos encontramos ahora en este país con la vivienda.
Claro, eso me resulta curioso. ¿En qué medida y por qué también afecta a ese perfil de inmuebles para empresas, centros comerciales, negocios, lo que está sucediendo con las viviendas?
Todo el inmobiliario está interconectado. O sea, no son burbujas que no sean afectas. En el momento en el que, vamos a poner ejemplos para que todo el mundo lo entienda, en el momento en que vamos a valorar, por ejemplo, una zona prime de retail, una zona de élite de Madrid, vamos a decir, uh-huh, ¿qué da a esa zona, esa cualificación de ser prime o de ser de élite? Dos cosas, la vivienda y el comercio. ¿Por qué? Porque el comercio al final es un servicio que se le da a la vivienda. El comercio tiene niveles. Vamos a ponernos en la calle Serrano de Madrid.
Totalmente.
Eso claro. Lo va a entender cualquier persona. Vamos a hablar de accesibilidad a una vivienda en la calle Serrano de Madrid o en la zona del barrio Salamanca de Madrid. Estamos hablando de precios estratosféricos, que ya no solamente hablamos de jóvenes, que esto es uno de los grandísimos problemas, sino que en general una persona, vamos a decir, de clase media no puede acceder aquí, interrelacionado directamente con el mercado y con el comercio que tenemos ahí establecido.
Claro, eso llevado, por ejemplo, hablabas de Madrid, pero también a Valencia, una realidad que vemos, es un fenómeno que con el paso de los años es constatable, quiero decir, no es opinable. Ese desaparición de ese comercio tradicional, probablemente con menos capital, con menos músculo financiero, con menos fuerza para poder mantener alquileres o compras en determinadas zonas, iba a decir de Valencia, pero es un fenómeno que creo que pasa en las grandes ciudades. Y cómo eso viene sustituido por grandes multinacionales o empresas más potentes que sí que tienen ese acceso. Eso simplemente es constatarlo, pero claro, ¿cómo evitar o no? ¿O es una realidad que se está produciendo?
Sí, sí. Para mí Valencia incluso es un fenómeno más complejo todavía. Y no hablo de precio en este caso. Si hablamos de comercio, de mercado, de marcas, Valencia nos encontramos en un estrato medio, uh-huh, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Si nos ponemos a pensar en la Milla de Oro de Valencia, hemos hablado antes de la calle Serrano, vamos a hablar ahora de la calle de Valencia, que era la Milla de Oro. Ya no están las marcas de la Milla de Oro. Te queda Loewe y acaba de cambiar de ubicación. Se ha ido a la calle La Paz. ¿Por qué? Porque en Valencia consumimos de una manera diferente en Madrid. Y las grandes marcas se consumen en Madrid, en la inmensa mayoría. Algunas están en el Corte Inglés, pero las que son top no las tienes aquí, las tienes de nuevo en la calle Serrano o Paseo de Gracia en Barcelona, uh-huh, este tipo de ciudades, que hay poquitas en España. Esto afecta de nuevo a la vivienda. O sea, todo está absolutamente interrelacionado. Zonas de un nivel alto en Valencia, bueno, lo sabemos todos, zona, también se llama Barrio Salamanca, curiosamente, como en Madrid, pero hablamos de la calle Colón, hablamos de toda esta zona céntrica, que además a los valencianos les encanta vivir en esta zona, es como les gusta comprar, consumir y vivir en esta zona a la inmensa mayoría, al urbanita. Yo soy de las afueras de Valencia, pero al que le gusta vivir aquí. Con lo cual todos queremos lo mismo, con lo cual es la oferta y la demanda. Es una ley oferta-demanda, se desequilibra, hay faltan activos, ya sean alquiler o sean en compra, suben los precios.
Esta tendencia del incremento de precios, por un lado en la vivienda, probablemente menos conocido, pero entiendo que también en bajos comerciales, en instalaciones para empresas, ¿esto va a seguir eternamente así?
Sí, como dato podría dar que en los últimos 10 años la vivienda se ha incrementado aproximadamente un 8%. Los alquileres en la vivienda ha incrementado en entre un 40 y un 41%. Y los salarios, bueno, no han ido acorde a la vida, el coste de vida. Y sin entrar en pormenores políticos, creo que es que alguien tiene que hacer algo. Yo no soy experta en buscar la solución. Han corrido ríos de tinta sobre este asunto y aquí tú y yo no vamos a solucionarlo, ¿no? En un ratito. Pero sí que creo que hay una gran responsabilidad pública. Hay una gran responsabilidad de que el gobierno tiene que hacer algo de una manera rápida, porque necesitamos una solución rápida y construir más viviendas, que en principio equilibraría la oferta y la demanda, es muchísimo más lento que la necesidad que tenemos. La necesidad es ya y ahora. Y no es un lujo. Es una necesidad, estamos hablando del futuro de la gente, no es un capricho, pero no sé la solución, realmente.
No, está claro, pero es que de verdad yo cuando abordamos este tema es de los pocos temas que creo que hay un consenso general en la sociedad, es que aquí hay un problema, sí. De que hay un problema con la vivienda, con la accesibilidad. Claro, ahí entiendo que tienen que entrar muchos actores para buscar una solución, pero no sé si se aborda abiertamente y de manera eficaz, porque la sensación es que hay como medidas puntuales que no solucionan.
Sí, yo creo que la gente tiene que en algún momento ser consciente de que no hablamos de ladrillos, hablamos de la dignidad de mucha gente. Hablamos de que hay muchos jóvenes que tienen que irse de España. La realidad, y yo lo veo todos los días, es que sí que hay vivienda. El problema es que no hay vivienda a un precio digno y que no hay vivienda a un precio en una ubicación lógica. Hablamos de distancia de donde la gente reside y donde la gente trabaja. Y esto en una ciudad como Valencia lo podemos notar menos, las distancias, porque atravesarte Valencia hablamos de X, 30 minutos, atravesarte un Barcelona hablamos de 2 horas y pico. Y no hablemos de horas punta, que yo acabo de coger un atasco ahora en Valencia, que es un semáforo en Madrid. Pero la realidad es que hay vivienda, pero no hay vivienda que cumpla las condiciones lógicas.
Lo has explicado además muy bien. O sea, por un lado el precio, porque a veces asumimos, no, pues es normal, si usted no puede continuar viviendo en Patrais, por decírselo, que no es una zona así pudiente, pues se va usted a vivir a Burjassot o a no sé dónde porque lo podrá pagar. Pero claro, asumir que la sociedad debe funcionar así, ¿no?
Sí, además ya digo, creo que es algo urgente y ningún gobierno de ningún color ha encontrado una solución rápida o ha encontrado una solución eficaz. Yo, es una opinión personal, ¿eh? Me voy a mojar.
Pero a alguien que conoce el sector.
Sí, bueno, saben, hay muchos partidos que echan la culpa a los famosos fondos buitre, ¿no? Pues no. Yo te digo que de todo el parque esto afecta entre un 2,5% y un 3%. No es nada representativo. Lo que pasa es que es la excusa perfecta para que los culpables echar culpas fuera, balones fuera.
Diríamos es simplificar, ¿no? Totalmente.
Simplificar y además, cuando estamos hablando de un problema colosal, me estás dando una pincelada de, ya te digo, un 2,5 o un 3% de, vamos a decir, la culpabilidad de un fondo buitre, que no es nada dentro del enorme problema que existe en el país. No somos el único país que lo tenemos, esto es una cosa bueno, europea, pero es que somos de los que peor estamos.
De hecho, leía un estudio, creo que era esta mañana, de que solo la mitad de la vivienda que se compra está destinada a ser residencia, o sea, a ocuparla porque alguien se emancipa, porque crea una familia. O sea, casi la mitad de la vivienda se está utilizando, o que es lícito, pero no deja de ser sorprendente, o como una inversión, porque da más rentabilidad a lo mejor que tener el dinero en el banco, como una inversión destinada al alquiler, como una... ¿no?
Sí, sí, pero ahí voy a tocar un tema delicado. Yo creo que en este país, y en cualquier país, cada uno hace con su dinero lo que quiere.
Claro, claro.
O sea, fíjate lo que te digo. Entonces, entiendo que es un problema enorme, pero también entiendo que si hay, bueno, hay un sector de la población que tiene las posibilidades de invertir en vivienda para de ahí alquilarla, o para que sea su segunda vivienda, o para lo que estime oportuno, ¿quién somos nosotros para decir que eso no es lícito? Cuando realmente es un problema que el gobierno no ha dado una solución pública. O sea, entonces, yo creo que cortar o regular el alquiler, que también es algo que está encima de la mesa y es muy controvertido, en mi opinión, no es tampoco la solución. Hay que dejar que la gente también invierta, porque también necesita España que se invierta. Claro que todo debe controlarse de alguna manera, pero que alguien quiera tomar dos viviendas porque quiera alquilarlas, porque quiera tener... Yo esto no lo veo criticable en absoluto, ni creo que sea la causa de que los jóvenes, por ejemplo, no puedan tener una vivienda digna.
Hablemos en estos minutitos que nos quedan de esa vertiente más, diríamos, del inmueble comercial. Has hablado de centros comerciales. ¿Cómo es ese mundo que seguramente la mayoría desconocemos?
Es fantástico. Es un mundo... Yo llegué por accidente, yo soy abogada de profesión y empecé a interesarme por este tema. Empecé a trabajar en multinacionales que compraban, invertían en centros comerciales. Y como es un mundo tan vivo, tan bonito, relaciones con tanta gente, está muy, muy, muy influenciado por la economía, tienes que estar muy, muy, muy vivo, muy al día, viajas mucho, con lo cual para mí es fascinante. O sea, ¿yo qué te voy a decir?
¿Qué es lo que más te gusta del trabajo que haces?
Bueno, a mí en general me gustan los trabajos donde me relaciono con gente. Creo que en esto yo lo he hecho siempre y aquí me relaciono con gente y de muchísimas nacionalidades. Piensa que yo soy consultora y desde hace, ya te digo, muchísimo tiempo, y trabajamos tanto en España como en Portugal, con lo cual viajamos bastante. O sea, es algo, solamente el hecho de viajar a mí ya me encanta trabajar. Y trabajar conociendo gente, estar relacionando con marcas multinacionales.
Por ejemplo, para que la gente se haga la idea.
¿Qué te digo?
De marcas con las que trabajáis o tratáis o llegáis a acuerdos.
Pues hemos tratado muchísimo tiempo con, por ejemplo, con IKEA, con la empresa IKEA, en la cual estuve yo trabajando durante bastantes años. Hemos estado trabajando, pues, ¿qué te diré? La Casa de las Carcasas, seguro que la conoces, que es la tienda esta verde con carcasas. Y no sabes tú qué interesante esta marca y cómo creció. Porque además también nos vienen a veces para decirnos, a ver, Mónica, esta es mi imagen, ¿la ves bien? ¿Va a triunfar? ¿No va a triunfar? Queremos una expansión de X tiendas al año. Búscame en España, Portugal, Lisboa, o sea, Barcelona, donde sea. Entonces, es fascinante el buscar un local, el negociarlo. Tiene una parte jurídica que a mí también me gusta. No sé, es que no hay nada que no me guste.
Ha sido un placer, Mónica, de verdad.
Igualmente.
Nos ha parecido muy interesante y te emplazamos a otro día que tengamos un poco más de tiempo.
Cuando queráis.
Para abordar, por un lado, desde tu conocimiento del tema de la vivienda, pero también este sector de inmuebles comerciales y del sector empresarial, que me parece también muy interesante.
Muchísimas gracias por darme voz. Gracias.
Gracias a Mónica Jarillo. Seguimos.